Espérenme un minuto nada más. En el libro de Mateo, abran su Biblia, amados. En el capítulo 8. Vamos a leer unos versículos del 5 al 13. Y bien curioso que no sé si vos, David, te recordás, este mensaje lo prediqué hace 7 años. Y en ese tiempo, cuando lo prediqué, este mismo texto, estábamos yendo a un viaje misionero. Ajá. Y yo estaba anoche escuchando esa predicación, y ahí yo mencionaba a David, en que ambos necesitábamos dinero para ese viaje misionero. Y yo recuerdo de que después que yo terminé de predicar ese mensaje, alguien se acercó conmigo y me dio un cheque de $2,000, y eso me complementó. Y yo te preguntaba a ti en el mensaje, David, ¿y vos cómo estás? Y vos me decías, ahí voy. Todavía no te había sido. Así es que a ver si te recordás este texto. Dice Mateo capítulo 8: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole, diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto, y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas. De afuera ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Querido Padre, te damos gracias en este momento. Utiliza tu palabra, Dios, para comunicar verdad, Jesús. Señor, somos barro en tus manos y siempre necesitamos estar en forma, Jesús. Necesitamos caminar, pensar, ver, hablar y actuar en fe. Háblanos al corazón, Padre. En tu nombre yo me encomiendo, Jesús. Amén, Dios, y amén. Pueden sentarse. Di la palabra. Eso fue lo que este centurión le dijo a Jesús: di la palabra. Como todos sabemos, nosotros somos llamados, queridos hermanos y amigos, a vivir por fe. No creo que exista un cristiano en el mundo que no sepa que sin fe es imposible agradar a Dios. La realidad, hermanos, es que fe es lo único que nos separa a nosotros del resto del mundo. Pero el problema que existe con frecuencia es que nuestra fe muchas veces flaquea. Y la pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué flaquea mi fe? La razón que yo encuentro principal es por la influencia de las situaciones, por los eventos que suceden en nuestra vida cotidiana. A mí me gustaría en este momento, amados, que usted evalúe ¿qué tipo de fe en este momento usted piensa que posee? Porque si lográsemos descubrir, amados, qué tipo de fe tenemos, nos vamos a dar cuenta que eso es igual a cómo está mi vida en este momento. En la Biblia encontramos tres tipos de fe. El primer tipo es la que no es del agrado de Dios. Esa no puede ni dar salvación. Con ese tipo de fe no se alcanza absolutamente nada, y por lo consiguiente no se obtiene nada. Hebreos 11:6 lo dice. Pero sin fe es imposible, imposible agradar a Dios. Y nos dice por qué, Hebreos, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esa es la fe primera, que no es del agrado de Dios, aquella que es imposible que se le agrade a Él. El segundo tipo de fe es poca fe. Con este tipo de fe quedamos expuestos solo a la gracia de Dios. No es certera, es una fe dudosa muchas veces. Mateo 14:31 dice: al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, le dijo a Pedro, ¿por qué dudaste? Esta es la fe típica de muchos de nosotros, que dice que tiene fe, pero duda. Y muchas veces, solo por la misericordia del Padre, recibe algo. Recibe porque una madre ora con fe. Recibes porque un hermano ora en fe por tu necesidad. Yo me atrevo a decir que muchas de las cosas que tú tienes no es producto de tu fe. No es producto porque tú la puedas con Dios. Es producto porque un hermano con fe oró por ti. Y dice la Biblia: al que cree, todo le es posible. Este creyó en tu petición, aunque tú tienes este tipo de fe, poca fe, Dios te lo dio. Es la gracia y misericordia del Padre, por lo que yo recibo algo cuando tengo poca fe. Y por último, tenemos una gran fe. Es lo mismo en decir una fe genuina. Con este tipo de fe podemos hacer cualquier cosa, cosas maravillosas, cosas sorprendentes, cosas sobrenaturales. Y a esa fe es que cada uno de nosotros necesita apuntar. Esta es la fe con certeza en Cristo Jesús, que Él hará en medio de cualquier adversidad, en medio de cualquier imposible. Esa es la certeza, esa es la referencia, y esa es la fe que Cristo quiere ver en nosotros. Una fe grande, una fe que derribe todo obstáculo, porque Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza, la convicción de lo que se espera y de lo que no se ve. Tengo que convencer, escúchalo bien, a mi razón. Tengo que estar totalmente sumergido en mi razón, que con Cristo todo lo puedo. Aunque la lógica muchas veces quiera intervenir, si mi razón está convencida, es ahí que nosotros movemos montañas. Es ahí que nosotros llegamos a tener certeza, convicción. Nosotros estamos llamados a construir una fe sólida, no una fe variante ni vacilante. Estamos para tener una fe sólida. Las adversidades, los problemas contribuyen para que esa fe se haga una fe sólida. Y esa fue la fe sólida que tuvo este centurión que conversó con Jesús. Deseo que exploremos pasos a seguir, porque esos pasos nos van a conducir a tener una fe genuina y no una fe vacilante, no una fe momentánea. Porque muchos de nosotros solamente tenemos una fe momentánea. Solamente cuando atravieso la adversidad, desempolvo la fe, clamo al Dios de la misericordia. Y muchas veces no merezco por lo que estoy pidiendo, pero en su bendita gracia, en su bendito amor, en su bendita misericordia, Él nos lo da para demostrar que si aún con poca fe puedo alcanzar muchas cosas, ¿qué pasaría si nos llenamos el alma y el corazón de una gran fe? Lo primero que vemos aquí es que este centurión llegó al Señor pidiéndole que hiciera un milagro. Él le pidió que sanara a su siervo de una enfermedad mortal. Posiblemente se cayó, pero para este momento estaba paralizado. Tenía un dolor muy profundo en su espalda, una enfermedad que lo había inmovilizado. Pero para poder entender bien el significado de lo que está aconteciendo aquí, tenemos que examinar quién era este hombre, quién era este centurión. Sin duda alguna, amados, este hombre era un enemigo del pueblo judío. Este hombre formaba parte del ejército que ocupaba la nación de Israel. Y otra cosa, no era un simple soldado, era un centurión. El título de centurión en el ejército romano significaba que él era un soldado profesional. Los centuriones, amados, eran la fortaleza del Imperio Romano, y sus responsabilidades era mantener el orden e imponer la ley por la fuerza. Eso era un centurión. Los centuriones no eran elegidos por ser amorosos o por ser buenas personas, buenos hermanos, por ser personas simpáticas. Los elegían por su carácter sanguinario, por ser toscos, brutales, amados, sin compasión, y sobre todo estar dispuesto a morir por Roma. Eso era un centurión, amados. Aunque no tenemos muchos detalles acerca de este hombre, lo más seguro es que él no tenía conocimiento de la palabra de Dios. En otras palabras, carecía del conocimiento de las revelaciones antiguotestamentarias acerca de la persona de Jesucristo. Este centurión, me atrevo a decir que era un pagano. Era un hombre que creía en muchas deidades. Era un hombre que tenía una fe, amados, en muchas deidades. Era un pagano. Pero la fe que desarrolla este hombre, amados, me da la pauta a decir que la fe es todo lo que Dios quiere ver en el ser humano. Y muchas veces monopolizamos la fe y pensamos que solamente es para los hijos del Eterno. No, la fe es para el inconverso, la fe es para el creyente. Nosotros tenemos más responsabilidad de creerle a Dios, porque somos sus hijos, porque escuchamos testimonios en el cuerpo de Cristo de todo lo que Dios hace, y celebramos cuando Dios actúa. Y cuando yo escucho testimonios, en mi caso, eso retroalimenta mi fe, y yo siempre digo: si pudo con él, puede conmigo. Pero el inconverso, amados, también tiene fe, porque este centurión no era de los hijos de Israel. Este centurión, lo único que tenía de información era posiblemente lo que su mismo criado le había dicho acerca de Jesús, y eso le bastó para venir a la persona correcta. Él comenzó a desarrollar, amados, esa fe. Él comenzó a actuar en fe, porque la fe se va desarrollando en la medida que yo me voy sobreponiendo de tanto problema, de tanta adversidad que pasa en mi diario vivir. Los problemas, las adversidades, las enfermedades, y todo ese montón de cosas que afectan mi vida, amados, no tienen como propósito destruirme. El propósito fundamental es que yo pueda crecer en fe, que tonifique mi fe por medio de esas adversidades. La fe se va desarrollando, amados. Se va desarrollando a tal grado que voy pisoteando la duda. Se va desarrollando a tal grado, amados, que ya no veo los obstáculos, sino que veo las soluciones. Se va desarrollando que logro ver claramente al Señor Jesucristo. Los problemas, amados, no están para destruirnos, aunque son incómodos, pero están para que mi fe se desarrolle. Y cuando vamos al versículo 5, amados, número 1, acerquémonos a Dios con fe. Entrando Jesús a Capernaum, vino a él un centurión. Mira qué maravilloso, rogándole y diciéndolo: Señor, y esta es la petición, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dije: yo iré. ¿Y qué le dijo? Y le sanaré. Recordemos que el centurión no formaba parte del pueblo de Dios. Era un pagano, era un gentil. Pero peor que eso, él era un oficial del ejército romano que ocupaba la tierra de los israelitas. Era odiado, amados, por los judíos. Pero a pesar de todo eso, el centurión confiaba plenamente en que Jesús era la única persona que podía sanar a su criado. Su criado garantizado era un judío, amados, o era un helenista. Este centurión hizo cosas maravillosas que, a pesar de su posición como centurión, amados, tuvo humildad, no tuvo complejos, no tuvo arrogancia, no tuvo orgullo. Dice el texto que vino a Jesús, vino a la persona correcta. Y eso es el inicio de un buen resultado en fe: venir a la persona correcta. Muchos de nosotros, amados, estamos confiando en el hombre, estamos confiando en una iglesia, estamos confiando en el welfare, estamos confiando en el gobierno, y por eso el resultado no es el que esperamos. Nos defrauda la sociedad. Y es que no he puesto mis ojos en la persona correcta, que es Jesús. Y este centurión puso sus ojos en la persona correcta, y por eso vino a Jesús. No fue donde sus discípulos, no, vino a Jesús. Ahí comienza todo y ahí termina todo, en Jesús. En cómo tú llegas ante el Rey de Reyes, es como das inicio para ver algo diferente. No consiste en que estés cerca del Maestro, consiste en que creas en el Maestro. Ahí está, amados, el inicio de ver algo pronto llamado milagro en nuestras vidas. Ahí es el inicio de ver un favor de Dios. Sabes, este centurión confiaba completamente en que Jesús era la persona que podía sanar a su criado. Hizo cosas maravillosas este centurión. Vino a Jesús. Vino a Jesús, amados. ¿Cómo estamos llegando nosotros a Jesús, amados? Necesitamos acercarnos confiadamente, seguramente, convincentemente al trono de la gracia, porque cuando nos acercamos a Jesús y estamos cerca de Él, algo pasa, amados. Algo pasa. Vino a Jesús y, estando cara a cara, frente a frente, hizo dos cosas. Mira, este centurión rogó. Eso no podía pasar en un centurión, amados. Muchos de nosotros tenemos una mala actitud, amados, porque aquel que tiene una mala actitud con los hermanos también tiene una mala actitud para con Dios. Aquel que no le da al hermano, mucho menos le da a Dios. Y este centurión, amados, vino y le rogó. Ese cuadro no podía existir, amados, no podía darse. Pero ese centurión, amados, rogó y reconoció que Jesús era alguien diferente. No le dijo Jesús, no, le dijo Señor. La palabra Señor, amados, es curios.
lo puso como una deidad, como algo divino, como algo extraordinario. No lo llamó por su nombre, le dijo Señor y se postró. Le dijo Señor, ¿y sabes qué? Y comenzó a pedirle. El centurión se acercó al único que podía ayudar. Puso toda su confianza en la persona correcta. Alabado su nombre. Para desarrollar una fe vigente es necesario venir a Jesús todo el tiempo, solamente a Él, con un corazón contrito y humillado. Ese fue el corazón que tenía el centurión, un corazón sencillo, y reconoció que Él es el Señor, amados. Hebreos 4:6 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia con el oportuno socorro. La fe es algo que tú desarrollas en la medida que te acercas a Jesús, en la medida en cómo miras tus dificultades, tus problemas. La fe no es el sustantivo, dijo alguien. La fe es el verbo, es lo más importante en la vida de una persona. La fe crece cuando atraviesa las dificultades, cuando atraviesa los problemas, cuando atraviesa las enfermedades. Ahí crece la fe. La fe es como la levadura, es como el grano de mostaza. Algo insignificante, pero con un poder extraordinario cuando nos llenamos de fe. Mateo 17:20 dice: porque de cierto digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a ese monte: pásate de aquí para allá, y se pasará, y nada os será imposible. Nada será imposible para aquel que tiene fe. Dígame, por favor. Yo no sé cuál es tu adversidad en este momento, yo no sé, conozco la de David en este momento, pero si confiamos en Dios, Él va a proveer. Yo no sé cuál es tu necesidad en este momento, pero si pones a funcionar tu fe, a como lo hizo el centurión, la victoria va a ser tuya. Cuando vamos al versículo 7, Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Sabes, amado, cuando se acerque a Jesús, acérquese con una fe genuina. Una fe genuina, amados, se desarrolla cuando sabemos que Jesús todo lo puede, y que su palabra tiene autoridad, y que sus promesas, dice la palabra, siempre se cumplirán. Eso dijo Jesús. Hasta este momento, Jesús ya estaba sorprendido en cómo amablemente, humildemente había acercado hacia él este centurión. Hasta este momento ya el milagro estaba terminado, porque su palabra lo había dicho. Y Jesús le dijo: yo iré y qué. Ahí está. Ahí podemos terminar, porque hay un punto. Respondiendo el centurión le dijo: Señor, aquí comienza a hablar el que tiene fe. No soy digno de que entre bajo mi techo. Humildad, humildad, humildad. Amado, despojémonos de toda prepotencia. Tenemos que ser humildes, amados. Muchos de nosotros no tenemos nada, y lo único que tenemos, amados, es una mala actitud. Despojémonos de eso. Y este hombre en fe le dijo: solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Cómo piensas tú que estaba Jesucristo en esta conversación? Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes a soldados. A este le digo: va y va. Al otro le digo: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto. ¿Y qué dice él? Y lo hace. Esa era la teología que tenía este hombre. Jesús es la palabra. Él dijo y fueron sanados los leprosos. Amén, te recuerda. Él dijo y fueron sanados los paralíticos. Él dijo y los ciegos miraron. Él dijo y hasta la naturaleza le obedeció. Él dijo y los muertos resucitaron. Él dijo y toda enfermedad fue sanada, porque Él es la palabra. Ese era, amados, el reporte, la información que tenía este centurión acerca de Jesús. Nosotros tenemos más información que el centurión mismo, amados. Tenemos toda una palabra que se llama Biblia, amados. Y aún con todo y eso, nuestra fe mengua a través de los problemas. Y a este solamente le complementó el testimonio de quién era Jesús. Y eso, amados, le retroalimentó para llenarse de fe y saber que el único que podía sanar a su criado era Jesús. El centurión sabía que Jesús solo decía y las cosas pasaban. Jesús no piensa en su obrar. No es cuestión que tú le pides y él va a decir, déjame pensarlo. Él siempre actúa para bien. Amado, que tu fe nunca decaiga. Hay poder en su palabra. Su palabra dice, si crees, al que cree, todo le es posible. Jesús es la palabra de autoridad, es la palabra de poder. Él dice y las cosas pasan. El centurión dijo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Amados, si hay algo que impacta la vida de un creyente, si hay algo que maravilla a Jesús, es tu fe. ¿Tú sabías eso? Eso es lo que impacta al Padre. No es como tú cantas. Si tocas un instrumento, no es como tocas el instrumento. Eso, amado, no impacta a Jesucristo. Lo que impacta a Jesucristo, lo que toca la puerta de los cielos, es tu fe. Eso es todo. Al que cree, todo le es posible. Con una fe genuina, maravillamos a Jesús. Lo sorprendemos. Ve el versículo 11. Al oír Jesús, se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo. Qué tremendo, amados, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. O sea que ni sus discípulos tenían la fe que tuvo este centurión, ni en todo Israel, amado, ni en todo el mundo hasta este instante. Un pagano tenía la fe que tenía este centurión. Jesús declaró que en toda su vida no había encontrado una fe tan genuina, tan sorprendente como la del centurión. No era creyente. La gente que sorprendió más a Jesús, cuando hablamos de fe, sabes, estudioso de la palabra, no fueron creyentes. Este era un romano. La otra, ¿sabes quién fue? La mujer cananea, la sirofenicia, después de ser humillada por el mismo Jesús. Mateo 15, 21, 28. Entonces Jesús le respondió, dijo, oh mujer, grande es tu fe. Primero lo maravilló este centurión y después lo maravilla esta mujer cananea. Hay muchas personas que oran. Orar es fabuloso. Orar es hablar con Dios. Pero si a tu oración no le pones fe, no trasciende a nada tu oración. Una oración poderosa es aquella que involucra un creer extraordinario en la persona de Jesucristo. No me digas cuánto oras, dígame cuánta fe usted le tiene al Padre. Porque muchos de vosotros oran y oran y no reciben, y no reciben, y no reciben. ¿Por qué no reciben? La palabra dice, porque piden mal. Pedir sin fe es pedir a ver si me sale. Pediste mal. Plan B, pediste mal. Al que cree convincentemente, todo le es posible. La fe es algo personal. La fe es algo que tú ejercitas día tras día. Y si no hay fe, estás paralizado, te congelas. Por eso necesitamos tener una vida de fe. Lo que quiero alcanzar por la fe, ¿dónde voy a trabajar? Por la fe. ¿Con quién me voy a casar? Por la fe. Todo. Hay cosas que no requieren fe. Estoy hablando de aquellos momentos tan difíciles, cuando tú sabes que solamente Dios te puede ayudar. Ahí tengo que poner todo mi fe. Por eso digo, cualquiera puede orar, pero no cualquiera puede desarrollar una fe genuina de esta altura, como la que tuvo este centurión. Cualquiera puede decir, Señor Dios mío, ayúdame. Cualquiera puede decirle, Señor, socórreme. Pero no consiste en la oración o expresión, sino en tener una fe. Cuando yo le pido a Dios, Jesús dijo, al que cree, todo le es posible. Entonces, el versículo 13, ahí termino con esto. Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Y sabes que el centurión salió de ahí, y su criado, dice la palabra, fue sanado en aquella misma hora. Necesitamos maravillar a Jesús por medio de la fe. Por medio de la fe. Amén. Por medio de la fe. Yo no sé cuál es tu necesidad. Recuerdo cuando nos reunimos con Kaylin la primera vez y hablamos de esta posición. Hablamos de la fe. Y mi esposa, recuerdo cuando le dijo, agarre 7 piedras y en fe, una por una, va a ir derribando esos obstáculos. Así pasó. Por la fe, amados, muchos de vosotros han recibido cosas que si no hubiera sido por la fe, ¿qué sería de mí? Por la fe, David va a recoger este 40%. ¿Cuándo lo creen? Amén. Lo creemos. Yo lo creo. Yo lo creo que así va a ser. Es que, iglesia, fe es todo lo que necesitamos para vivir en un mundo tan difícil, tan difícil. Por eso la fe está dentro de la armadura de Dios. Porque si no tengo fe, amados, como creyente que soy, paso desapercibido ante Dios Padre. Pero cuando tú maravillas a Dios, es cuando tienes una gran fe. Amén.